Miren esta mesa patria. Aquí está nuestro invitado, el secretario general de la Universidad Nacional de Tucumán, José Hugo Saab. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias por esta invitación a este hermoso estudio, realmente.
Muchas gracias. ¿Cómo está usted? ¿Bien?
Sí, muy bien. Ya yendo a trabajar, como todos los días, gracias a Dios. Así que bueno, primero vinimos a cumplir la promesa de visitarlos.
Muchísimas gracias. Son muchos los temas que queremos hablar con usted. Hoy hemos leído un título en un diario local. Mariano, ¿lo podrías repetir, por favor?
Muy bien. Dice, la Gaceta anunció un día fantasma para el inicio del juicio federal por robo de la ciudad universitaria. Sin pruebas, el diario La Gaceta aseguró que las audiencias del juicio por el desfalco a la UNT comenzará el próximo domingo 29 de octubre. También asevera el diario que los planos originales del megacampus que ordena construir la ley 14.771 podrían haberse quemado. La causa federal involucra a los ex rectores de la UNT, Juan Cerizola, Rodolfo Martín Campero y Mariano Marigliano, ya fallecido, a la ex vice Pini Rossi de Hernández y a los actuales funcionarios Augusto González Navarro y José Hugo Saab.
¿Qué tiene para decir, secretario?
Bueno, que es una mentira absurda, como todo lo que viene publicando este pasquín digital, cuyo dueño es un empleado de la Universidad Nacional de Tucumán, que se llama Julio Valenzuela. Yo no tengo ni Augusto González Navarro, ni Pini Rossi de Hernández, ninguna causa en la justicia federal. Esto es un pedido que hace un fiscal que no tiene nada que ver con la causa, que es el fiscal Gómez, en donde por tercera vez, ya en el 2018, presentó dos escritos que fueron rechazados por la Cámara Federal. Ahora presenta un tercer escrito para que nos involucre. Yo la verdad que no tengo ningún tipo de causa judicial, mezcla dos títulos en uno. La Gaceta ha publicado en un panorama extraordinario que firma el señor Roberto Delgado el día domingo, creo, en donde tiene datos de que el juicio a Cerizola y tres ex funcionarios universitarios va a comenzar el día 29 de octubre, pero hasta ahí es lo que hay cierto y todo lo demás es una absurda mentira, una más de este pasquín.
¿Por qué?
Bueno, me parece que este diario responde a intereses ocultos y de gente oculta de San Miguel de Tucumán. Yo tengo una causa judicial contra ellos, que está tramitándose en los juzgados provinciales, y me parece que por ahí puede ser.
¿Vinculado a la política? ¿Estas personas están vinculadas a la política?
Sí, por supuesto. Y yo creo que este chico es hasta desagradecido, ¿no? Porque él fue nombrado en la universidad con la firma mía hace un par de años. Tiene una categoría muy buena, que es la categoría 3. Es una persona que tiene hasta un hermano nombrado por Cerizola, que tanto él lo ataca. Él fue funcionario de Cerizola, estaba en prensa de Cerizola, el rector que está siendo investigado por la justicia. Pero bueno, son los que tenemos que soportar aquellas personas que trabajamos y que con errores y aciertos transitamos en el mundo de la política.
Pero estamos hablando de la Casa de Altos Estudios, secretario.
Seguramente, y esto es lo que más duele, porque en lo personal, mi familia, mis amigos, la gente que me quiere sabe quién soy, a dónde vivo y cómo vivo. Entonces no me afecta en demasía, los que me quieren me siguen queriendo y los que me odian me van a seguir odiando, ¿no? Porque él ponga un título de esto. Acá destruye o trata de manchar a una universidad que es la quinta universidad en prestigio a nivel nacional y está rankeada a nivel internacional, es una universidad saneada económica y financieramente, es una universidad que con recursos propios está haciendo más de 20 obras grandes dentro de su predio, es una universidad que ha crecido su matrícula en desmedro de otras universidades nacionales que han disminuido el número de estudiantes. Nosotros ya tenemos casi 82.000 estudiantes entre grado y pregrado. Tenemos más de 10.000 personas que trabajan en nuestra institución, un presupuesto mayor que el de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, que sus docentes son premiados y reconocidos a nivel mundial, que tenemos un intercambio estudiantil con varias universidades internacionales, y él trata de atacar y de manchar esta universidad que le da trabajo y que le paga un sueldo a él y a su hermano, porque también, como dije anteriormente, está nombrado en la Universidad Nacional de Tucumán.
¿El rol de la justicia cuando se habla de este tema, cuál es, según su criterio?
Bueno, yo creo que yo en lo personal inicié una acción legal por varios títulos dañinos, típico de su accionar, y veremos los resultados. Yo confío en la justicia, siempre estuve a disposición, además de la justicia, si me llegara a citar, por supuesto que ahí voy a estar, y me parece que, como todo hombre político, debe estar sometido a la justicia igual que cualquier otro ciudadano. Esperemos que actúe más rápidamente en casos de como este, que la calumnia, la difamación, el falso periodismo, no deben ser aceptados así de fácil.
Vamos a su trabajo en la universidad, secretario, porque hay mucho para hablar cuando hablamos de violencia. Violencia en las escuelas, violencia en el secundario, en el secundario, pero en la Universidad Nacional de Tucumán. Que bueno, un alumno, digamos, haya sido, digamos, a ver, sospechado de haber llevado un arma, haber tirado tres sobres, en su interior tenían proyectiles, es gravísimo.
Sí, sin lugar a duda, es muy grave, muy grave. Creo que no hay tampoco que magnificar el hecho, porque esto genera también aquellos que tienen una mente no muy sana, de continuar con lo que hizo este chico. Práctica, claro. Hay que ser muy cuidadoso y por eso le agradezco sus términos usados recién, que supuestamente o que no llevó un arma. La verdad que no lo llevó y en ese día no hubo un acto de violencia. Sí hubo amenazas, subida de tono a través de WhatsApp. Las autoridades de la Facultad de Agronomía han actuado con premura y con responsabilidad. Protección Universitaria también. Pero los países más desarrollados del mundo no pueden evitar una desgracia, nosotros tampoco estamos en condiciones, pero sí nos ocupa este tema, no solamente nos preocupa. Soy un convencido que la sociedad está violenta, la sociedad en su conjunto, y la universidad no es una isla para estar aislada de esta sociedad que es violenta. Leía un informe que en el 2030 los estados tendrán el mayor gasto en salud mental. Esto es preocupante y hay que ocuparse. Nosotros la semana pasada en la Facultad de Psicología, por iniciativa de la Secretaría de Extensión Universitaria y del Programa Universitario de las Adicciones, el PUNA, lanzó un congreso nacional sobre salud mental, y creo que hay que encarar el tema seriamente en un trabajo interdisciplinario. El rector ha dado instrucciones en ese sentido y hemos conformado una comisión junto con profesionales de la Facultad de Psicología, los servicios de salud de la universidad, la Dirección Universitaria de Salud y la Acción Social para Estudiantes, para encarar esta problemática de salud mental en los jóvenes universitarios. Pero creo que los gobiernos provinciales, municipales, debemos prestar mucha atención en lo que puede llegar a suceder con la nueva pandemia, desde mi punto de vista, que es la salud mental de los jóvenes, que han sido afectados seguramente por esta pandemia del COVID, su aislamiento, su falta de roce social. Esto es muy grave y hay que ocuparse plenamente. Esto es un hecho aislado en la universidad, sí, pero no hay que descuidarse.
Pero es un tema que no se habla, ojo, de esta pandemia de la cual usted habla, la pospandemia, sí. Las secuelas que ha dejado en la sociedad, en los jóvenes específicamente. No se está hablando.
Sin lugar a dudas, yo creo que son temas de políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas son aquellas políticas que trascienden los gobiernos circunstanciales, y creo que la universidad debe hacer un gran aporte a la sociedad en este sentido.
Mariano, ¿tienes alguna pregunta?
Sí, bueno, yo le quería preguntar, secretario, con respecto a lo que sucedió con el muchacho este, que bueno, por suerte no derivó en nada peor, solamente, bueno, eso que salió en los medios, que se habían encontrado los sobres. Y yo quería decir, considerando la magnitud del alumnado, la cantidad de alumnos que hay, que es difícil tener un control de cada uno, ¿qué medidas de prevención se toma la facultad o considerando lo que pasó, se va a tomar algunas medidas más, se va a replantear algo?
Mire, nosotros en primer lugar, esto que hablábamos de la comisión de ayuda a los jóvenes en cuestiones de salud mental.
Claro.
En segundo lugar, el día viernes hicimos una charla con Protección Universitaria y con profesionales de la salud, aquellos estudiantes que se hayan visto afectados psicológicamente por este joven, y en donde hacemos hincapié en la denuncia de los compañeros ante hechos similares. Claro. Nosotros tenemos 140, 130 empleados no docentes que cumplen la función de protección y a los cuales estoy muy agradecido porque trabajan las 24 horas del día en una universidad que es atípica, una universidad que empieza en el Cerro San Javier, tienen 8 escuelas secundarias, teatro, museo, centro cultural, y todo lo tenemos que cubrir con esta gente.
Claro.
esto es imposible, pero hacen un trabajo extraordinario arriesgando su vida, están preparados, sí, para cumplir esta función, pero sin lugar a duda no alcanza. Pero además hemos invertido muchísimo en cuestiones de seguridad, tal es así que tenemos dos centros de monitoreo con cámaras de seguridad interna, una en la Quinta y otra en el centro Previch, que es en el Parque 9 de Julio, y estamos licitando otras cámaras más para otros lugares que hay que cubrir y no lo estamos cubriendo. Estas son medidas preventivas, pero yo creo que todas las cuestiones pasan por una mayor y mejor educación.
Claro.
No, me parece que el rol de poder enseñar lo que está sucediendo en la sociedad en su conjunto, darle una ayuda psicológica y una apoyatura académica a aquellos jóvenes que sienten la frustración en forma muy seguida, porque son muy exigentes los planes de estudios, porque hay una familia, hasta que se podríamos decir disfuncional en algunos casos, producto que tienen que salir ambos a trabajar todo el día. Bueno, todas son cuestiones que afectan seguramente a la psiquis de los estudiantes. Yo creo que por ahí debe pasar, y no por aquel método represivo ni aquel método de violar las libertades individuales.
Claro.
Bien, este alumno, por supuesto, no vuelve a la universidad.
Exactamente, nosotros ese mismo día con el señor rector hemos firmado una resolución en donde hasta que no se le dé la alta médica física y mental y hasta que no termine el proceso judicial, no puede volver a las clases.
Bueno, analizábamos este tema, ¿no?, con la profesora Susana Montaldo, ella es de Colegio de Pedagogos,
sí, sí,
y también con Emilio Mustafá desde la parte social, ¿no?
Un gran amigo.
Digo, nos está faltando la universidad.
Sí, no, son dos personas que tienen la autoridad para poder hablar estos temas. Emilio trabajó mucho con el tema de adicciones. De hecho, este joven tenía psicofármacos en su mochila, además de los tres sobres. Y que la universidad no es para nada expulsiva. Yo creo que hay que también centrar la mirada en qué le pasa a este joven que lo llevó a hacer esto, tener un arma en su casa cuando le produjeron el allanamiento. Seguramente es un tema muy muy complejo y el abordaje es interdisciplinario.
Efectivamente, efectivamente. Secretario, la calidad, el nivel de educación, el nivel que llegan los chicos a la universidad, ¿es bueno?
En algunos casos es bueno y en otros no tan bueno. No, yo creo que debe intentarse una mayor articulación entre los últimos años del secundario con los primeros años de la universidad a través de la orientación vocacional y el conocimiento pleno de las carreras que se dictan y de los contenidos de dichas carreras en la universidad para que no haya deserción, que la mayoría de la deserción se produce en los primeros años. Me parece que la universidad debe centrar su foco un poco más en esta problemática, con acompañamiento. Nosotros tenemos programas específicos desde la Secretaría Académica que van en esta dirección, en darle una mayor información, contención y enseñanza a los jóvenes ingresantes, pero que está dando muy buenos resultados. Nosotros tenemos unas estadísticas que desde hace 2 años para acá hay una mayor contención y un mayor apego a la educación superior de los estudiantes que egresan de los colegios en Tucumán.
La situación económica que aqueja en la provincia, ¿no?, ¿ha derivado en deserciones?
Yo creo que es un factor muy importante, muy importante. En ese sentido, creo que la universidad también está en deuda con la sociedad y la estamos empezando a cumplir. El rector de la Universidad Nacional de Tucumán, en menos de un año, ayer hemos cumplido un año de gestión, ha lanzado abogacía en Bellavista, en Trancas, en el Este, por primera vez en la historia. Acompañante terapéutica, que es una tecnicatura de 3 años también en Bellavista, sumado a esto es enfermería. Y estamos preparando un proyecto para hablar con el futuro gobierno de instrumentar carreras cortas en el interior de la provincia. Con esto vamos a paliar aquellas crisis económicas de padres que no pueden enviar a sus hijos hasta la capital para poder estudiar. La verdad que nosotros nos sentimos orgullosos de esto y emocionados de ver la calidez y la emoción que sienten los jóvenes de Tranca, por ejemplo, y de su señor intendente que estuvo en el acto con el lanzamiento del primer año de la Facultad de Derecho. Y bueno, la universidad tiene que cumplir ese rol, salir a buscar a la sociedad, darle enseñanza en su lugar de origen, Y es un proyecto que tiene larga data y que gracias a Dios hoy con presupuestos propios y con la ayuda de los municipios, tanto Bellavista, ya teníamos en Monteros, en Aguilares y ahora en Trancas, que por primera vez una universidad llega al este, al norte tucumano, perdón.
Maravilloso.
Me parece que esa es una de las medidas que debemos tener para paliar esta crisis económica que usted habla. Sin lugar a duda, la crisis económica repercute fuertemente en el estudiantado. Por ahí cuando discuten ingreso irrestricto o ingreso con cupo, porque la reforma decía ingreso irrestricto, la reforma en ningún lugar dice ingreso irrestricto. La reforma universitaria de 1918 habla de igualdad de oportunidades. Y si nosotros no damos igualdad de oportunidades, es muy difícil que la gente que tiene menores recursos pueda venir a la capital a poder estudiar. Imagínese usted, ómnibus, que si bien la provincia tiene el boleto gratuito, pero hay muchos sectores que no llegan. La pensión o el lugar de alojamiento en Tucumán, los apuntes, y a un padre que en una crisis económica como vive la nación, se le hace muy difícil. Bueno, la universidad con sus programas de extensión social y con sus programas académicos debe salir al interior de la provincia y para eso necesitamos también trabajar en conjunto con los municipios y con los gobiernos de la provincia.
La educación nos da libertad.
La educación es un... No hay movilidad ascendente si no hay educación. Yo creo que de toda crisis se sale con más y mejor educación. Y está comprobado. Los países desarrollados invierten muchísimo en educación y hacen hincapié y ponen el foco en la educación.
La Universidad Nacional de Tucumán, cuando voy terminando, ¿se está reuniendo con los candidatos, distintos candidatos de los distintos partidos?
No, ¿mm? Pero tenemos un muy buen diálogo con todos. Con el vicegobernador Osvaldo Jaldo hemos trabajado muchísimos en temas puntuales como el tema de adicciones. Tenemos convenios firmados por el tema de las inundaciones del sur de la provincia. Con el municipio, con Germán Alfaro también hemos trabajado, con Roberto Sánchez hemos firmado también, me estaba olvidando, y ya fue el lanzamiento del primer año de la Facultad de Abogacía, de Derecho y Ciencias Sociales en Concepción, que es otro logro también de la gestión de Roberto Sánchez. Nosotros, la universidad es una universidad plural, en donde el disenso está muy bien visto, en donde creemos que con el disenso también podemos construir una universidad, una provincia y un país mejor, que nadie es dueño de la verdad, sino somos dueños de una partecita de la verdad, y en ese sentido conversamos con todos aquellos poderes que quieren trabajar por una provincia mejor.
Secretario, ha sido un placer tenerlo en esta mesa. Bueno, en la semana de mayo.
Muchísimas gracias, muy pero muy venir. Amable. Muchísimas gracias a ustedes.
Por favor.
A su disposición y la universidad también para lo que necesiten.
Muy amable, muchas gracias.
Por favor, muchísimas gracias.
Son exactamente las 8 de la mañana, 22 minutos. Seguimos en Libertad de Expresión.
Usted está escuchando Libertad de Expresión con Graciela Núñez. Por la Roca Pop Tucumán. Libertad de expresión. 106.9.